Now tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you could have keep we under here when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well, down in Southall, where peach did get far, and Asian them farm up by human war.
Buenas noches, queridos y queridas oyentes, y bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a vuestro programa amigo Anemos en la sintonía de Radio Almenara, la radio libre de la Ventilla Tropical. Como os decíamos, bienvenidas a Anemos, el programa dedicado a la historia, las ciencias sociales y la cultura en esta vuestra radio comunitaria amiga, la radio de todas, Radio Almenara. Y como todos los miércoles, una noche más, aquí estamos el equipo habitual de esta temporada de Anemos. Y a mi derecha tengo a mi queridísimo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo estás?
Pues bien, de hecho acabo de caer, que deberíamos hasta felicitar el año a nuestra audiencia porque es la primera emisión del 2018.
Yo siempre he preguntado cuál es esa fecha en la que ya hay que parar de desear feliz año a la gente.
Bueno, en este caso concreto es no sé, no hemos emitido en 2018.
Por supuesto, creo que desearle feliz año a todas nuestras oyentes, a ti también, a nuestro invitado que ahora pasaremos a presentar. Así que nada.
Bueno, ¿y qué tal las fiestas?
Pues bien, igual, mucho comer, mucho celebrar y mucho volver al trabajo, porque ya estamos volviendo. ¿Y a ti qué te ha tratado el nuevo año?
Bien, bien, también mucho comer, mucho lo que no es comer también, y la verdad es que no, o sea, ya aborreciendo los polvorones. Año tras año llevo peor, ya la mera visión de un polvorón me produce malestar general.
Y sin embargo vuelven.
Sí, a casa, por Navidad. Bueno, y como ya adelantaba Carlos, tenemos ya con nosotros aquí en los estudios de Radio Almenara, en la Ventilla Tropical, a nuestro invitado, pero no vamos a desvelar su identidad todavía porque antes toca lo de todos los miércoles que Anemos, y es dar paso a nuestra maravillosa agenda cultural.
Miércoles que tenemos Anemos, os traemos la agenda cultural. Hoy estamos muy ochenteros y queríamos traeros desde Anemos una de las exposiciones que se celebran en el Centro Cultural Conde Duque, que se llama La Generación del 87, Orígenes y Destinos. Lo tenéis del 19 de enero al 8 de abril en la Sala Sur de este Centro Cultural Conde Duque. Acoge esta muestra una serie de fotografías en las que se ve cómo la sociedad española ha transitado durante estos últimos 30 años y a través de una evolución personal de 87 personajes. Son 56 fotografías inéditas realizadas por 15 fotógrafos de distintas generaciones y escuelas, junto a las 87 imágenes de originales extraídas de la revista. Las imágenes están acompañadas por textos derivados de las reflexiones de los protagonistas para ofrecer un recorrido emocional completo a través de la generación del 87. Seguimos con fotografías y os traemos la exposición que se va a celebrar en la Sala Canal de Isabel II, titulada Juan Manuel Díaz Burgos, Dios Iberoamericano. Se trata de una muestra de fotos, igualmente, en la que supone un registro documental de la cultura latinoamericana. Recoge el trabajo del fotógrafo mencionado, Juan Manuel Díaz Burgos, y ofrece un registro fotográfico de toda la cultura latinoamericana, tanto el dios iberoamericano, como que es el resultado de toda una vida profesional dedicada a documentar, que así llama él, las manifestaciones culturales en Latinoamérica. La exposición está comisariada por el fotógrafo y periodista español Chema Conesa. Además, queremos traeros una de las exposiciones que están causando más furor y que van a estar hasta el 6 de mayo en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, una exposición titulada Elements of Vogue, una exposición que estudia el voguing, el ballroom, y cómo la minoría afroamericana empleó el cuerpo y los gestos como forma de disidencia política, sobre todo también orientadas al género. Un viaje a través de la vida nocturna homosexual negra en la que se analiza la subcultura ballroom, que surge hace décadas en el Harlem de Nueva York. En este marco cultural, dicen, el voguing es una forma de reivindicación y una amenaza al mundo normativo, pero, al mismo tiempo, amado por la cultura de masas. Hay un icónico videoclip de Madonna, se llama Vogue, y es un claro ejemplo de todo esto. Además, habrá talleres, habrá performance y habrá también unas visitas guiadas con un posicionamiento de género, como ellos lo llaman, para poder observar esa misma exposición, pero con un posicionamiento de género mucho más marcado. Queremos traeros también unos talleres que se celebran titulados La mujer y el sexo en la historia, prehistoria, Egipto y Mesopotamia, en la Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute de Carabanchel. Tenéis 3 días, desde el viernes 26 de enero, 9 de febrero y 23 de febrero, todas ellas a las 6:30. Como ya os digo, viajarán a través de la prehistoria, Egipto y la Mesopotamia para descubrir cómo ha sido la posición de la mujer en la sociedad de cada época. Cómo eran las relaciones con el hombre, el matrimonio, el divorcio, la moda, derechos, entorno, es decir, toda la vivienda en la que residía, la que tenía que cuidar, y además tratarán, dicen, aspectos relacionados como la medicina o cómo, por ejemplo, se hacían en cada época las pruebas de embarazo, remedios para no quedarse embarazada, pruebas para saber si una mujer podía o no tener hijos, y además verán cómo es tratada en cada época la prostitución, homosexualidad y curiosidades de personajes de cada civilización que se visita. En la cartelera, esta vez no queremos traeros cine, os traemos más teatro. Entre ellos queremos destacar 2 obras. Uno, titulada de menor calado, menor presupuesto y menor expansión, titulada La Grieta. El viernes 26 de enero del 2018 a las 7 en el Centro Sociocultural Santa Petronila de Villaverde. Una película documental sobre la lucha para la vivienda que tuvo lugar en Villaverde, en la calle Unanimidad, en el 2013. Y como estrella y finalización de esta agenda cultural, os queremos traer El Ángel Exterminador, una adaptación de Blanca Portillo, una adaptación teatral de la famosa película de Buñuel, el de martes a domingos, el 18 de enero al 25 de febrero en el Teatro Español. Para todos aquellos que no conozcan la película, El Ángel Exterminador, relata cómo un grupo de burgueses asisten a una cena después de una velada en la ópera. Sirvientes y cocineros abandonan la mansión y al terminar la cena los aristócratas se dan cuenta de que no pueden salir de la habitación por una razón desconocida, aunque aparentemente no hay nada que se lo impida. Los días van transcurriendo y los alimentos y la bebida comienzan a escasear, dicen. Por este motivo, algunos personajes se enferman, la basura se acumula y duermen donde puede. A partir de este momento, los buenos modales y la cordialidad se van perdiendo, comenzando a actuar como salvajes.
En Nemos, en el 106.7 de la FM y en www.radioalmenara.net.
Telefónica ha sido la última de las empresas donde se han pactado hoy servicios mínimos entre la dirección y los sindicatos, lo que va a asegurar mañana el funcionamiento de una parte de los autobuses, metro, trenes, aviones y correos. Entre tanto, la administración ha garantizado los servicios sanitarios esenciales y abrirá los colegios públicos, mientras la patronal ha pedido que se abran los privados.
También tienen previsto abrir las puertas los grandes almacenes, aunque los sindicatos han afirmado que enviarán piquetes informativos.
La Confederación Española de Comercio ha acordado la apertura de los pequeños y medianos comercios. En concreto, la Confederación de Gremios de Comercio de Cataluña ha aconsejado la apertura de los comercios siempre que sea posible.
Por su parte, la dirección de Radio Televisión Española, ante la falta de acuerdo con el Comité Intercentros sobre los servicios mínimos, ha decidido emitir mañana, día 14, la programación anunciada, a excepción, si es el caso, de los programas en directo que tendrán una emisión alternativa. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes...
Y bueno, con ese pitido y con esa selección de audios del telediario, de la edición de nocturna de última hora del telediario del 13 de diciembre de 1988, vamos a dar comienzo a la entrevista de hoy, porque hoy vamos a hablar de un libro de muy reciente aparición, La gran huelga general, el sindicalismo contra la modernización socialista, editado por Siglo XXI, que versa sobre la huelga del 14 de diciembre de 1988, probablemente aquella última gran huelga gloriosa de la historia de las huelgas en este país. Y para ello tenemos con nosotros aquí en el estudio de Radio Almenara, aquí en Nemos, al autor del volumen, a Sergio Gálvez Viesca. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Nada, un placer para nosotros. Y bueno, para todos aquellos que no conozcáis al autor, vamos a hacer una breve presentación del mismo. Bueno, Sergio es doctor en Historia Contemporánea y actualmente es investigador del Instituto Iberoamericano de La Haya por la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, así como en la Universidad Carlos III de Madrid, en el proyecto de I+D, Historia y Memoria. Histórica Online, perdón. Retos y oportunidades para el conocimiento del pasado en Internet. Ha sido docente en centros como la Universidad Complutense de Madrid, la UNED o la Universidad de Buenos Aires. Bueno, dos son sus principales líneas de investigación, que son las políticas públicas de memoria y la historia del movimiento obrero español en la segunda mitad del siglo XX. Son muchas sus publicaciones y sus intervenciones a lo largo y ancho de la piel de toro, pero bueno, hoy lo que nos ocupa es dialogar con él sobre este último y voluminoso libro, repito, La gran huelga general, que versa sobre, ya os decía, la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Y bueno, yo creo que la primera y obligada pregunta, Sergio, es ¿qué motivación hay detrás de plantearse la escritura de un libro como este?
Bueno, vamos a ver, esto era un proyectito pequeño. Yo terminé la tesis hace ya unos añitos Y uno de los capítulos que había en una tesis que trataba sobre las políticas laborales y económicas de los gobiernos socialistas en la década de los años 80 era el 14D, porque no podía faltar. Entonces me llegó una propuesta por parte del siglo XXI y nada, y en vez de facilitarme la vida me la empecé a complicar porque empecé a ver que sobre el 14D había una cosa que me llamó mucho la atención, que no había nada escrito, no había ninguna monografía escrita. Y cuanto más papeles iba viendo y más me iba interesando el tema, vi que era un tema con una potencialidad enorme y que había que hacer, o intentarlo, por lo menos hacer un estudio riguroso. Lo que no pensaba que iba a salir este tochaco de más de 700 páginas.
Sí, pues, bueno, la pregunta es obligada y ya que vamos a hablar de la gran huelga general, querríamos preguntarte una pregunta muy básica y que seguramente puedas responder a todos nuestros oyentes. ¿Qué fue la huelga del 88?
Bueno, ahí la primera idea que yo quería lanzar aquí es que la huelga del 88 constituye el mayor hito de la historia del movimiento obrero en España en los últimos 50 años. Eso yo creo que no es discutible. Y la huelga general del 88 es una respuesta por parte no solo de las dos grandes centrales sindicales, que eran Comisiones y UGT, sino que la huelga adquiere esa connotación histórica en el momento que trasvasa a las propias direcciones confederales de estos dos grandes sindicatos y se convierte en una huelga interclasista con el apoyo de movimientos sociales, personalidades, incluso de colectivos que hoy nos extrañaríamos mucho que hicieran cualquier gesto como aquel, que además fue un gesto muy atrevido que llevó muchas consecuencias, como por ejemplo fue la Liga Profesional de Fútbol, que creó, los futbolistas pararon, o sea, no se entrenaron ni siquiera, y crearon un comité de huelga, que en ese comité de huelga, por ejemplo, había gente que probablemente no suene, por lo menos a los más mayores como yo, pues no suena seguro, que es Butragueño o Michel, o sea, es una cosa histórica. Y luego, lo más alucinante para mí, ya si lo del fútbol me parece alucinante, fue que todos los colectivos, todas las asociaciones y todos los sindicatos policiales apoyaron la huelga y se involucraron en su desarrollo, en casi todos los sentidos, y además sacaron un manifiesto diciendo que lo sentían mucho, que la ley no les permitía hacer huelga, pero que si no se hubieran sumado, encantados. Y yo creo que toda esta conjunción de factores es lo que le da una connotación histórica a una huelga que nació de algo que hoy nos puede parecer como muy básico, que es la precariedad en empleo juvenil, los contratos juveniles. No es que no hubiera contratos juveniles, pero en 1988 el gobierno socialista tiene una feliz idea, que es presentar el plan de empleo juvenil, y el plan de empleo juvenil, que ahora mismo nos parecería una cosa de lo más suave, tal como está el mercado laboral, pues en aquel momento no era normal, ni se había naturalizado la precariedad como ahora. Y por resumir mucho, el plan de empleo juvenil, lo que pasa es que desborda ya la paciencia sindical, porque se sumaban otros muchos costes asociados al famoso y conocido proyecto de modernización socialista.
Bueno, y así a grandes rasgos, ¿no? Para calificarla de la gran huelga general, ¿qué seguimiento tuvo el paro?
Bueno, aquí en el libro se trata, ¿no? Se trata porque el gobierno quedó tan bloqueado en las primeras horas de la huelga que es la única huelga general en donde no hubo guerra de cifras. Los sindicatos aprovecharon evidentemente esto y hablaron de en torno a un 90% de la población activa, más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras. El gobierno luego redujo las cifras considerablemente, pero bueno, la batalla de imagen estaba ganada y sobre todo la sensación, la imagen colectiva de calles vacías, centros de trabajo vacíos, fue también determinante. Fue determinante para no solamente ganar la huelga en los centros de trabajo, sino ganarla a nivel de imagen, de capacidad comunicativa.
Porque ahora que sacas el tema, ¿no? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación tanto en el mismo día del paro como en los días previos, incluso puede que posteriores, ¿no? En la reconstrucción de los hechos y probable reescritura de los mismos?
Bueno, prácticamente, o sea, buena parte de las fuentes de este libro están hechas porque, bueno, se ha llegado bastante documentación de sitios impensables, por ejemplo, como el archivo del Ministerio del Interior y de otra documentación que he encontrado sin ningún problema de acceso, pero básicamente buena parte de las fuentes son hemerográficas de periódicos. Y los periódicos lo tienen muy claro, las direcciones de los periódicos lo tienen muy claro, desde los primeros movimientos, incluso antes del verano, estamos hablando de 6 meses antes, ¿no? Cuando empieza a verse que puede haber lo que se llama habitualmente aquí, como si cada septiembre, un otoño caliente, ¿no? Y juegan un papel claro, decisivo, de frenar el paro y antes del paro la convocatoria, intentando llamar a UGT a que rompiera con los rojos malvados de Comisiones y que negociara. Les asustó muchísimo. O sea, a la clase dominante, a los medios de comunicación, a las élites políticas, les asustó muchísimo el solo hecho, la mera posibilidad de utilizar un derecho constitucional que está en la Constitución del 78, que es en el artículo 28.2, que es el derecho de huelga. Les acojonó totalmente.
Sí, desde luego es una repercusión social tremenda. Ahí, de hecho, tú dedicas 6 capítulos, con un mismo nombre, pero con variaciones, que se llama 13 días de diciembre. Y es decir, del 1 de diciembre al 14 de diciembre la situación fue terriblemente, o sea, un cambiante, ¿no? O sea, cambió totalmente.
Bueno, es que la huelga se gana en esos días, por eso los 13 días de noviembre, ¿no? Sí. Yo creo que la huelga se gana en esos 13 días. Y el 14 de diciembre se sabía que la huelga estaba ganada. Lo que nadie se imaginaba, ni las propias direcciones, es que tuviera esas repercusiones. Uh-huh. O sea, ellos hablan unos días antes, 3-4 días antes, de que con 5 millones, o sea, bueno, ya, cuando ya se vienen arriba, porque los sindicatos también se vienen arriba, porque están viendo el apoyo que tienen, que 4-5 millones ya sería un éxito. Lo que se imaginaban es que fueran casi 30% más. Y bueno, y la huelga se gana, se empieza a ganar a nivel de imagen a partir de una cosa que yo creo que es muy importante destacar, ¿no? Porque en los años 80, como ahora, nos hablan mucho de los jóvenes, de lo mal que están los jóvenes, de lo jodido que estaban. Y es que el 1 de diciembre hay una manifestación en Madrid, que protagonizada por los jóvenes, que se reúnen en una plataforma contra el famoso plan de empleo juvenil. Y bueno, que no tiene las dimensiones que se esperan los organizadores, pero que supone un impacto, porque por primera vez los jóvenes se organizan, salen a la calle. No es que los jóvenes no se hubieran organizado, porque venían protagonizando importantes movilizaciones estudiantiles en el año 87-88, pero esta movilización tenía una especificidad que no es habitual. Y es que esta plataforma podía estar desde la Unión de Jóvenes Comunistas, pasando por gente de la juventud desde UGT, de Comisiones, hasta los jóvenes del CDS, pasando por asociaciones católicas. Es decir, tenía esa potencialidad interclasista de que algo, de que solamente un plan unió lo que no se hubiera podido unir bajo ninguna otra circunstancia, ¿no? Y esa movilización es clave, ¿no? Y es clave también todos los errores que comete el gobierno. O sea, el gobierno, en vez de decir vamos a intentar negociar, intentamos parar, inicia una campaña de criminalización, además con la utilización perversa de todos los instrumentos a su poder por parte de la administración, empezando por el Ministerio Interior, que lo que monta es un dispositivo policial que lleva a la movilización de todos los agentes y crea un estado policial brutal. Brutal. Y claro, se criminaliza a los sindicatos, y los sindicatos, que tenían una muy buena imagen en los años 80, frente a esa criminalización tan absurda, tan patente, pues van a ganar muchos enteros en esos días.
De hecho, bueno, comentabas, ¿no?, lo de las movilizaciones en las que ya habían estado implicados los jóvenes, las huelgas estudiantiles, que ya tuvieron una repercusión mediática importante, ¿no?, casi hasta pasar a formar parte del imaginario colectivo, ¿no?, el cojo manteca reventando la entrada de Metro Banco de España y tal. O sea, con esa carrerilla que traíamos ya, ¿no?, la convocatoria y el seguimiento de esta huelga con algo tan sensible, ¿no?, por aquel entonces, como es la juventud, ¿qué tipo de consecuencias tuvo para el Ejecutivo Socialista?
Bueno, esta es la gran pregunta. A mí ya con 700 páginas me parecía suficiente para no seguir castigándome, ni seguir castigándome yo el cuerpo, ni seguir castigando a los posibles lectores, potenciales lectores. Hay una lectura que es evidente, al Ejecutivo no le sale gratis en un primer momento. De hecho, Felipe González está a punto de dimitir, lo pasa fatal. O sea, Felipe González, su gran derrota en todos esos años, o sea, su gran derrota, porque además le toca tema personal, tema emocional, y no se lo esperan. Es que esta gente vivía, esta élite política, vivía instalada en un mundo en donde pensaban que iban a gobernar por los años, y además en base a una impunidad total, que podían hacer lo que les diera la gana y no pasaba nada. Son derrotados en una primera instancia, pero es verdad que el ejecutivo Felipe González, empezando por él y siguiendo por el resto, bueno, pues de sus ministros y su personal de confianza, hacen algo muy inteligente. Tan inteligente como hacer un pacto de Estado no escrito, que va a terminar fraguándose un 14 de febrero de 1989, que se conoció como el Pacto de San Valentín, y ahí consiguen el apoyo de todas las fuerzas, de todas las fuerzas parlamentarias, empezando por Alianza Popular, con el mítico Herrera Mancha, y ¿para qué? Para intentar cambiar algo para que nada cambiara, ¿no? Y esto junto con un apoyo decidido por parte de las élites económicas y sobre todo los medios de comunicación, que yo creo que juegan un papel brutal. Paran el efecto inicial. Los sindicatos yo creo que se equivocan porque apuestan solamente por la vía de negociación en vez de intentar combinar movilización más en negociación. Solamente apuestan por la negociación. De hecho, Nicolás Redondo se arrepentiría en abril de 89, 4 o 5 meses después, de no haber convocado una segunda huelga general. Y lo cierto es que, aunque no hay que leerlo en términos electorales, en junio del 89, Felipe González, el PSOE, mejor dicho, gana las elecciones al Parlamento Europeo y unos meses después gana las legislativas, no con mayoría absoluta, pero vamos, a un escaño, dos escaños. O sea que le consiguieron dar la vuelta y, sobre todo, consiguieron algo muy importante y que me llama mucha atención que la gente no lo plantea en estos términos. Lo que se demandaba el 14 de enero, lo que demandaba la ciudadanía, los trabajadores, era un giro social, era un cambio, no una ruptura, pero un cambio más humano, un rostro más humano de esa modernización socialista, es decir, un cambio en la política económica. Y lo que consigue el equipo económico con Solchaga es no modificar ni un solo ápice esa política económica. Es más, lo que se llama el giro social lleva añadido una serie de gasto social que luego va a ser culpabilizado convenientemente como el causante de la crisis de los años 90, de lo que se llama a partir del 89, final del 89 y principio del 90, el reglamentamiento de la economía que va a llevar a la brutal crisis de los primeros años 90. Es decir, no se cambió en realidad, no le salió gratis, pero consiguieron sobrevivir y es difícil sobrevivir a una huelga donde el 90% de la población, incluso tus propios votantes, se van a la huelga.
Efectivamente. Pues si os parece bien, Sergio y Carlos, antes de continuar con la charla, vamos a hacer un breve receso musical de unos minutos y volvemos enseguida, querida audiencia. 500 men sacked for refusing to ever cross a picket line. Voices down the ages warning, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Cross a picket line. You must never cross a picket line. Cross a picket line. Oh, I wanna live in a brand new Britain. Never cross a picket line. Where workers' rights are enshrined and written. Never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away, look away at West to Sandy I go. Look away.
proof and never cross a picket line. Now where is the might of the labour movement? Never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away, look away down south to Auckland City. Look away, look away. Never cross a picket line.
Estás escuchando Nemos en la sintonía de Radio Almenara. Un miércoles de cada 15 días, de 10 a 11. Tu espacio dedicado a la historia, las ciencias sociales y la cultura. Sintonízanos en el 106.7 de la FM o en www.radioalmenara.net.
Felipito, Felipito, ¿cómo nos has engañado? En la OTAN no metiste y a mí me dejas parado.
Ande, 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 huelga general. Ande, 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 huelga general.
Volvemos aquí con nuestro invitado Sergio Gálvez Viesca y con esta coplilla tan navideña. Que parece desde luego bastante festiva. Queríamos preguntarte algo que bueno, nos ha llamado la atención ahora, que es, ¿fue esta huelga del 14 de diciembre del 88 una huelga general pacífica?
No hay ninguna huelga general pacífica. Y además yo cuestiono precisamente en el libro, bueno, yo creo que es el mito sindical que mejor ha aguantado, ¿no? Que el 14 de fue pacífico. No hay ninguna huelga general pacífica, o sea, ninguna. Otra cosa es que sea más o menos violenta, y esta, teniendo en cuenta que participaron, vamos a suponer, 8 millones de trabajadores, que antes serían más, hombre, que hubiera poco más de 150 detenidos, que los incidentes, que hubo graves, o sea, que hubo algún incidente grave, un petardazo en Gran Vía, en Madrid, algún comisario con la mandíbula partida por Móstoles, algún cóctel por el norte, pinchazos, pero es que para 8 millones, comparado con todo lo que pasó, fue una huelga escasamente violenta. Uh-huh. Violenta. Y esto es importante, porque también eso los sindicatos sacaron pecho en su día, y bueno, de hecho, en ese imaginario colectivo sindical ochentero sigue prevaleciendo que fue una huelga general pacífica. No hay huelga general pacífica, lo que quería señalar.
Y bueno, pues sobre el tema de estudio, ¿no?, de tu libro, sobre esta huelga, dices que como mínimo es insuficiente el material que se ha producido a día de hoy, y bueno, dices también en alguna de las páginas que han imperado las acusaciones contra las fuerzas sindicales, empezando por la más terrible de las etiquetas en la década de los 80, ser sujetos antimodernos, y acusas a la historia política de ser elitista, acrítica, cuando no dulcificadora de la época socialista. Entonces, bueno, o sea, creo que modernidad sobre ello, 80, no es una terna terminológica que va muy unida. ¿Qué reflexionas con esa acusación?
No es una acusación, yo creo que es una realidad. Es que te pone mal cuerpo leer algunos manuales. Además, son manuales que han escrito ciertos historiadores, y me voy a evitar nombres, que hablan de la década de los años 80 sin acceder a un solo papel, ya no del PSOE ni del gobierno, basándose en cuatro fuentes y en lecturas secundarias, que me parece muy grave. Y además haciendo, además con grandes vacíos, cuando no errores gordos, haciendo una lectura muy amable de ese periodo. Y esto no es más que criticar a la corriente dominante de la historiografía española, que también se interconecta con toda la lectura hegemónica sobre el régimen del 78, ¿no? Lo explicaba hace poco, si los gobiernos de UCD, una vez que se aprueba la Constitución, son los garantes de la consolidación política, lo que hacen los gobiernos socialistas es garantizar, consolidar y legitimar el modelo económico, el modelo capitalista español. Y eso, vamos, es una gran virtud frente a todos aquellos aduladores de este régimen. Entonces, no hay nada que extrañarse. Esto se trata de lucha de clases. O sea que no pasa absolutamente nada. El problema es que hay que reconocerse dónde está uno, ¿no? Y pensar que uno puede hacer una historia objetiva, una historia... No, aquí no hay historia objetiva. Todos estamos marcados por dónde venimos, por nuestros intereses, y reconocer nuestro punto de partida para tratar de la forma más rigurosa un objeto de estudio, creo que la forma más ética y más elegante, ¿no? No intentar investirse de un academicismo elitista, insisto, ¿no? Que lo ven desde sus murallas académicas, pero que además, como están en sus murallas académicas, les tiene que costar un montón ir a los archivos, pegarse la paliza, ver fondos, pedir las fotocopias, leerse el material, reflexionar, etcétera, etcétera. Es decir, lo que es investigar.
Y bueno, ya pues, ¿cuál es tu valoración? ¿Fueron los sindicalistas antimodernos?
Vamos a ver.
¿Qué tipo de pregunta es esa?
No, es muy interesante, pero wow, esto daría un tema muy largo. Yo creo que oponerse a una política económica neoliberal que estaba generando desempleo, que llevó a la desindustrialización, que llevó a reformas laborales que son el antecedente actual de lo que tenemos, que las pensiones que ya se tocaron en el 85, que por cierto, ahí está la huelga general del 85 del 20 de junio, no hubo un antecedente. Oponerse a políticas neoliberales, por más que sean, le pongan el título bonito de modernización, pues hombre, no es ser antimodernización, es ser consecuente siendo un sindicalista de clase. Yo lo entiendo así, no sé, a lo mejor soy un tío raro, rebuscado, que no entiendo esa felicidad que parecía que tenía que rodearnos a todos los españoles en los años 80 con la modernización socialista. Porque además el tema este lleva aparejada una cosa que es muy interesante. Los socialistas no solamente ganaron políticamente y electoralmente, ganaron y construyeron una nueva hegemonía cultural. Además, una nueva hegemonía cultural con unas ideas fuerzas que impidieron cualquier posible tipo de debate, tanto sobre la dirección de la política económica como cuestiones tan básicas como la entrada en lo que es la Unión Europea hoy, o sea, la antigua Comunidad Económica Europea. No hubo debate, y aquel que se oponía o que cuestionaba la forma en que se entró, que además entró con unas muy pobres vías de negociación, bueno, fueron tachados de todo tipo de improperios, entre otros de ser agentes antimodernizadores.
La acusación.
Claro, era muy chunga, ¿eh?
Sí, aquello claro. de ser antimoderno, ¿no? Aquellos que no son modernos, de ese tipo de estigma social casi. Y al hilo de todo esto, quería preguntarte que para todos los espectadores, los oyentes, ¿cómo dirías que fue el espíritu del 82?
Bueno, el espíritu del 82 es un lema estupendísimo, porque eran muy buenos. La verdad es que en tema de marketing, los socialistas arrasaron... desde el 81, que se ponen las pilas después del golpe de Estado, porque ellos ven que ya van a gobernar, y montan unos equipos, la verdad, que muy potentes en temas de marketing. Venían trabajando con ellos 7, 8 años antes, bajo la batuta de Alfonso Guerra. Y el espíritu del 82 es un espíritu con el que pretenden decir que con la victoria socialista va a venir... hombre, no un mundo feliz, pero sí va a venir un proyecto de regeneración, de cambio social, en donde todos esos malos hábitos que teníamos heredados del franquismo iban a desaparecer más o menos deprisa, pero que se iba a avanzar hacia una sociedad abierta, una sociedad del bienestar, una sociedad integradora y otros tantos adjetivos muy bonitos, y que pronto se vieron que aquello era la continuación de las políticas capitalistas quizás más brutales que en tiempos, yo lo decía, también lo decía otro día en un programa, que en tiempos de la UCD, porque el PSOE partió con una ventaja, partió con 10 millones de votos y una mayoría electoral brutal durante la primera legislatura, lo que le permitió hacer lo que quiso. Básicamente hacer lo que quiso con la oposición, por cierto, y esto hay que reconocerlo, con la única oposición real de Comisiones Obreras en esa primera legislatura. O sea, que realmente hay quien se batió el cobre y quien cuestionó la paz social en esos años fue Comisiones Obreras, las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho, que por cierto este año se cumple su centenario.
Y bueno, por volver a la huelga, tenemos aquí recogido un titular de prensa del País en el que una persona tan ilustre, y a la postre, si no me falla la memoria, directora de Radio Televisión Española, Pilar Miró, afirma que la huelga del 14D fue una huelga de la hipocresía.
Bueno, Pilar Miró probablemente pecara siempre, no pecara, fuera una de las grandes hipócritas, o por lo menos por su paso por la dirección de Radio Televisión Española. El recuerdo que tienen los trabajadores de la casa, como se le conoce comúnmente, fue de unas políticas totalmente, como lo digo de forma suave, antisindicales. Fueron gestos con tendencia al autoritarismo y con un claro interés de instrumentalizar el ente público en función de lo que se mandaba de la Moncloa, de la mano, insisto otra vez, de Alfonso Guerra, que al final era quien controlaba Radio Televisión Española y los medios de comunicación social, y siempre bajo una única dirección, la instrumentalización, la manipulación de esos mismos medios para el fin de perpetuarse en el poder.
Bueno, pues ahí queda. Vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos con todas vosotras y todos vosotros, queridos oyentes, en unos pocos minutos.
Esto es NEMOS, tu programa dedicado a la historia, las ciencias sociales y la cultura, en la sintonía de Radio Almenara, la radio libre de la Ventilla Tropical.
La gran patronal está viendo que la clase obrera no es tan borrego como ellos creían, que la clase obrera tiene dignidad y conciencia, y que la clase obrera tiene poder cuando quiere utilizarlo, porque la unión hace la fuerza. Hoy es un día triste para la patronal, que se creía que todo estaba ya arreglado, y sin embargo hay mucho que escribir en España. Hoy es un día triste para el gobierno, porque no está gobernando como debería hacerlo. Pero es un día alegre para todos nosotros.
Bueno, pues con ese Felipe Guerra, el cambio es una mierda, y ese trocito de un mitin en Los Corrales, que podéis localizar en YouTube, vamos a continuar con la entrevista.
ya que estamos en testimonios, sobre todo públicos, como acabamos de ver, testimonios de la clase obrera y demás, vamos a tratar, o sea, querías sacarte así a cara de perro, quería sacarte un testimonio que recoges en una de tus notas al pie de página del libro, que me encantó. Este testimonio es un poquito más individual y es que de Corcuera, él por la que era entonces ministro de Interior y por supuesto muy 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 envuelto en todo este asunto, marcadamente desde una de las partes, obviamente, y dices que en un testimonio él cuenta que tuvo que irse a más de 50 kilómetros de Madrid para poder comer un humilde bocadillo, porque estaba, claro, estaba la ciudad paralizada, y que llamó a Felipe González a posteriori y le dijo que la huelga había sido pues todo un éxito, pero que bueno, que había que alegrarse porque no había habido ningún herido, a lo que el presidente del gobierno le respondió: joder, pues solo faltaría que además de haber hecho lo que les ha salido las pelotas, hubiese algún herido. ¿Qué opinas?
Que es todo mentira. empezando porque hubo heridos, de alguno de cierta consideración. Bueno, hubo heridos en una carga brutal, a plena luz del día, es que es importante recordarlo, ¿no? En sol, a la una y pico de la tarde, que fue brutal y que además se llevó por delante a un montón de reporteros gráficos en aquel momento. Pero sobre todo el tema de Corcuera es que ese relato es falso desde el minuto cero. Felipe González llama a Corcuera como a las 12:02 del 14 de diciembre y tiene una gran sorpresa porque lleva al Ministerio Interior, no había móviles. Y dice: no, aquí no está en el Ministerio, está cenando en el restaurante de la JET. ¿Y cómo? No, que venga Corcuera. Entonces Corcuera sale pidiendo a Amador de los Ríos, al Ministerio, donde estaba montado, y creo que es importante destacarlo, un gabinete de crisis, se montaba un gabinete de crisis, es decir, que el gobierno se lo tomó muy en serio, tanto en Interior como en Presidencia. Y bueno, Corcuera no se fue a comer un bocadillo a 50 kilómetros, estaba poniéndose ciego a 15 minutos de Amador de los Ríos, de la calle Amador de los Ríos. Y bueno, y el papel que juega Corcuera ese día es el de otro noqueado por el momento. Y bueno, yo creo que refleja mucho la catadura moral de este personaje. Decirle que, bueno, que además esto fue una entrevista, creo que en el libro de María Antonia Iglesias, que recoge un montón de testimonios de la época socialista, de los principales dirigentes y ministros de la época socialista, y creo que refleja lo que es, un mentiroso patológico, y además era una persona que infundía temor, ¿no? O sea, porque es que cuando uno empieza a revisar quién eran sus directores generales, algo en el libro se dice, quién eran sus adjuntos, resulta que es que luego están relacionados con cosas como con el terrorismo del terrorismo Estado, GAL, torturas, etcétera, etcétera. Es decir, cuidadín con dar credibilidad a un señor de ese tipo.
Uh-huh. Vaya, bueno, es famoso, ¿no?, por la afición a dar patadas en la puerta.
Sí, no, se hizo famoso, pero esta también lo puso todo de su parte.
Y bueno, queríamos preguntarte también una reflexión, ¿no? Porque en estos momentos, en estos hitos políticos, muchas veces la propia política no sufre un proceso de estetización, ¿no? Y tú recoges en el libro, eso es el capítulo, o sea, el título de uno de los capítulos, ¿no? El tema este de Felipe González se olvida la letra de la Internacional, ¿no? O deja de cantar la Internacional. ¿Qué paralelismos podríamos trazar, ¿no?, con ese Pedro Sánchez que de repente se la sabe del derecho al revés y levanta el puño en todos los mítines, y no, por traer un poco esos fenómenos hacia el presente?
No sé, yo me imagino a la gente de la ejecutiva nueva tirando de internet para ver qué dice la Internacional. Eso es lo que realmente me imagino cuando les dio por cantar la Internacional. No sé si Pedro Sánchez, pero bueno, no sé, yo creo que muchos dirigentes no la conocían. Bueno, en el caso de Felipe González tiene se produce esa declaración a los medios a la finalización del 32 Congreso Socialista, creo que en noviembre del 90 o 91, ahora mismo no me acuerdo, y dice: oiga, ¿y usted por qué no ha cantado Internacional? Dice: no me acuerdo, ¿no? Yo creo que es un gesto que está asociado a lo que significa ese Congreso Socialista, ¿no? Porque inició el Congreso diciendo: podemos morir de éxito, también se puede morir de éxito, en concreto dijo. Y es un congreso muy importante porque supone el giro neoliberal claro ya por parte del PSOE la ruptura de cualquier tipo de relación con la entidad obrera que había caracterizado al PSOE históricamente, y además supone la ruptura, por un cambio en los estatutos, de la obligación de la doble militancia. Es decir, si uno es militante del PSOE, tiene que ser militante de UGT, y en UGT pasa lo mismo, si uno es militante de tal. Entonces, es un giro total lo que se produce en ese congreso, y yo creo que esa frase, donde él no canta el internacional, ni por supuesto levanta el puño, es un gesto diciendo aquí se han terminado cualquier tipo de peripecias ideológicas. Nosotros hemos venido a gestionar, no a hacer política, y tenemos muy claro cuál es nuestro camino. O sea, yo creo que eso es lo que significa, ¿no?
Y quería preguntarte también, ya enfilando la recta final del programa, ¿qué enseñanzas podemos extraer de la huelga general del 14 de diciembre en un contexto socioeconómico en el que ya ni siquiera hablamos de proletariado, hablamos directamente de precariado, ¿no? En muchos casos, o sea, cuando parece que ya no queda nada que perder, o sí, o sea, todavía se puede perder más. Ya no sé muy bien cómo caracterizarlo, es esta especie de debacle. ¿Qué enseñanzas podríamos extraer de la huelga del 14D?
Bueno, ya sabes lo que decimos en nuestros entornos, de derrota en derrota hasta la victoria final o hasta la derrota ya final de las finales. A ver, por intentar ser positivo, que normalmente yo no lo soy, pero bueno, últimamente intento serlo más. El manifiesto de Comisión UGT tenía un título que a mí me parecía precioso y que, bueno, por motivos editoriales iba a ser uno de los títulos, unos posibles títulos que se manejó, que era Juntos Podemos. Y yo creo que juntos seguimos pudiendo, ¿no? Para que la situación está muy, muy, muy complicada. Pero lo que este libro, con una perspectiva positiva, puede enseñar, sobre todo a las nuevas generaciones, es que organizándose, haciendo las cosas bien, siendo claros, haciendo políticas interclasistas, intentando no ser sectarios, como no fueron los sindicatos en ese momento, se puede mover cosas. Y con otra enseñanza más importante, sobre todo, insisto, para las nuevas generaciones. El poder político en mayúscula, más allá de los partidos, de quienes realmente controlan, de las élites, de la clase dominante, a la mínima de cambio que algo se mueve, y por ejemplo lo vimos con el tema de Podemos, hace 4 años, que justo hoy se cumple 4 años de Podemos, se ponen de los nervios. No son tan potentes, no son tan invulnerables. O sea, ellos saben que tienen una posición muy complicada. Además, yo creo que en esta crisis prolongada del régimen 78, donde está claro que el régimen está en crisis y que está en una fase decadente. Pero bueno, que muchas veces cuando uno se está muriendo, le pega un subidón e intenta resistir con todo lo que yo creo que está pasando, con todo lo que tiene a su alcance.
Bueno, y ya para incurrir en nuestras prácticas más habituales, querríamos hacerte la última pregunta que hacemos siempre. ¿Qué te depara el futuro? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿A qué te vas a dedicar próximamente?
Yo, por fortuna, yo ya aprobé unas oposiciones, con lo que tengo la vida arreglada. Además, el sitio es un trabajo precioso. Yo soy archivero, soy el cuerpo ayudantes de archivos del Estado. Este es un sitio fantástico, que es el Museo del Traje, ahí en el archivo, aprendiendo un montón de cosas. Pero más allá de eso, y yo me prometí cuando terminé este libro, se lo dije a mi editor, no me vuelvas a llamar, ya veré. Ya le estaba escribiendo un correo a principio de año diciendo que, bueno, que estaba maquinando ya otro libro de otra parte que ya tengo más o menos configurada. Y va a ser un libro sobre la primera legislatura de la época socialista, que yo creo que es la gran desconocida, y en donde hay capítulos muy interesantes que es necesario rescatar, porque ejemplifica que incluso en las peores circunstancias, que estaban en el año 82, 83, 84, con una crisis brutal, una crisis económica brutal, si los trabajadores se organizan, pueden conseguir, probablemente no hagan la revolución, pero sí pueden conseguir pequeños avances, o cuando no, defenderse de oleadas totalmente desregulatorias, flexibilizadoras, como fueron aquellos años, ¿no? Y eso es lo que quiero tratar de evidenciar con este libro, que ya veremos cuándo sale. Que una cosa es de cuándo empieza uno a pensarlo a cuándo se termina.
Bueno, pues ahí queda apuntado, por supuestísimo. Invitado quedas a presentarlo en este programa cuando salga, cuando toque. Y nada, pues agradecerte muchísimo tu presencia hoy y el ínclito trabajo que hay detrás de este voluminoso libro.
Y nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y nada, bueno, pues esperamos poder seguir leyéndote pronto, sin duda alguna. Y bueno, pues creo que podemos ir pensando en despedir esta emisión de miércoles 17 de enero de 2018 de Nemos. Uh-huh. Y bueno, podemos emplazar a nuestra querida audiencia a escucharnos. Bueno, la verdad es que se nos ha olvidado recordar el título del libro.
Sí,
sí,
pues lo hacemos, ¿no?
Sí, importante. Sí, sí,
no, yo creo que es importante.
Sí, sí, sí. Bueno, hemos estado hablando largo y tendido, para aquellos que acabáis de conectar con nosotros, sobre el libro de Sergio Gálvez Viesca, La gran huelga general, el sindicalismo contra la modernización socialista. Bastante calentito y salió hace bien poquito de las prensas de siglo XXI. Así que ahí tenéis, podéis ir a por ello y a por él.
Y ahora sí, nos despedimos.
Con un caluroso recuerdo a Marcelino Camacho en este su centenario. Y nos escuchamos en la sintonía de Radio Almenara, 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net en un par de semanitas.